Nacional Zapala presenta La Música de Todo.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. En la radio de todos. En la radio de todos. Bienvenida, bienvenido a La Música de Todos. Este programa dedicado a la divulgación de las culturas regionales, centrado en las posibilidades y la riqueza de la diversidad cultural. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y desde Radio Nacional Zapala, junto a Sergio Arias, la invito a compartir este espacio que en particular hoy compartiremos la entrevista al poeta catamarqueño Alejandro Acosta, algunos conceptos y trataremos de recorrer los diversos paisajes de nuestro país a través de la música. Comenzamos con la versión de Milena Salamanca junto a Bruno Arias de Run Run se fue pa'l norte.
Del aclarar y una estación del tiempo decidido a rodar.
Run, run se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuevo. A los tres días cartas con letras de coral, me dice que su viaje se alarga más y más, se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa a deletrear.
Se puso a divagar,
que sí, que esto, que el otro, que nunca,
que además,
que la vida es mentira y la muerte es verdad. Ni luz, ay, ay, ay.
más largos son los rieles, más agrio es el después.
Usted está escuchando La Música de Todos.
En la mañana de hoy, 14 de noviembre de 1889, Nellie Bly emprendió su viaje. Julio Verne no creía que esta mujercita linda pudiera dar la vuelta al mundo, ella sola en menos de 80 días. Pero Nellie abrazó el planeta en 72 días. Mientras iba publicando, crónica tras crónica, lo que veía y vivía. Este no fue el primer desafío de la joven periodista, ni fue el último. Para escribir sobre México, se mexicanizó tanto que el gobierno de México, asustado, la expulsó. Para escribir sobre las fábricas, trabajó de obrera. Para escribir sobre las cárceles, se hizo arrestar por robo. Para escribir sobre los manicomios, simuló locura. Y tan bien actuó que los médicos la declararon loca de remate, y así pudo denunciar los tratamientos psiquiátricos que padeció, capaces de volver loco a cualquiera. Cuando Nellie tenía 20 años, en Pittsburgh, el periodismo era cosa de hombres. En aquel entonces, ella cometió la insolencia de publicar sus primeras crónicas. 30 años después, publicó las últimas, esquivando balas en la línea de fuego de la Primera Guerra Mundial. Tomado de Eduardo Galeano, Mujeres. Y nos vamos a la música con un trabajo realizado en Neuquén, homenaje a Alfredo Zitarrosa, de parte de un amigo y compañero, Naldo Labrín, junto a músicos zapalinos, José Denda, Carlos Denda, Rulo Mendoza, y vamos a escuchar Pa'l que se va.
No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Y ahora que sos vocito y ya pitás como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Hace tiempo ya, antes que partiera Toro Staforini, Damián Lozano conversó con él, y en esta parte de esta conversación habla justamente acerca de sonidos y música americana.
Cuando uno se entera después del resto de Latinoamérica, paso en el resto de Latinoamérica justamente. Entraron a salir grandes escuelas, y entre otras cosas nosotros entramos a a aprender a tocar el lloro número uno de Villalobos, que era un compositor, pero que cuando le hicieron un interview y le dijeron, usted toca esto, compuso esto, qué sé yo, ¿no? Y ¿para usted qué es el folclore? El folclore soy yo, dijo. Como diciendo, yo soy el folclore. Claro. Soy brasileño y compongo música brasileña. Puede sonar con elementos de bla, 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 pero ¿qué me viene a preguntar? ¿No? Bueno, y eso ocurrió con grandes guitarristas de todos lados de acá, ¿no? Tanto de Brasil como de Uruguay, como de Chile, como de, bueno, en Chile por suerte en esa etapa aparece Violeta Parra. Claro. Y después de Violeta Parra, los hijos de Violeta Parra, y todo un desarrollo que hubo en Chile, que acabamos con la boca abierta, ¿no? Como no sabíamos que estaba ahí Chile, ¿viste? Claro. O, los chilenos cantan la cueca, nosotros también estamos hablando. Sí, bueno, pará. Pero empiezan a aparecer otras formas, otra manera, y empieza a aparecer la poesía mágica de Violeta Parra. Claro. ¿No? Y bueno, y después de eso, vamos a ver, acá también, y en varios lugares de América entraron a aparecer músicos que siguieron desarrollando la música típica de su lugar al nivel hasta donde llegaran, ¿no? O sea, algunos confesaban, empecé a leer poesía, oí decir a cantantes y compositores peruanos, ¿no? Yo entré a leer poesía para ver cómo podía componer una música con más, ¿no? Bueno, y entonces, viste, algo pasa y entran a salir grandes maestros de la música americana, ¿no? Con un nivel y una capacidad de desarrollo muy grande, ¿no? Si nos ponemos a citar, claro que aparecen un montón y aparecen en todos los países, ¿no? Y entramos a ver que había un parentesco. Es decir, a mí me gusta esto, pero también me gusta la música peruana. Y también me gusta la música chilena. Y también me gusta la música. Y entramos a ver que Latinoamérica tenía cosas en común que yo creo que son las que se están volviendo a desarrollar ahora, ¿no? Y que son los que van a producir una música hemicontinental. Bueno, continental, digamos. Pero el jazz en general ya lo tiene. Tiene Berkeley, la escuela de Berkeley, todo, y el jazz es medio bueno, el jazz, porque es fundamental que tienen otro idioma. En cambio, en Latinoamérica, claro, tenemos en común que cantamos en castellano y a mí me gusta cantar y escuchar música, por ejemplo, dominicana, ¿no?
Ah, claro.
O música, a ver qué otra, mexicana, o música cubana, o música de otro lado, y tienen cosas en común. Claro. Por la música.
Está bien, muy bien. Perfecto. Y bueno, igual ya lo creo que más o menos vos ya has venido hablando bastante de músicos, pero ¿qué músicos, conjuntos musicales admirás? ¿Por qué? Sí.
Mirá, claro, yo...
Sí, son...
Bárbaro. Porque vos nombrás uno y después decís, uy, no nombré
claro,
a este.
Pero también, claro, uno a través, ¿no?, de lo que es la trayectoria de su vida.
Sí, pero yo sé que a mí me impresionó mucho escucharlo a Eduardo Falú.
Claro, ¿no? Sí, lo nombraste ahí como que...
Eduardo Falú es uno de los super guitarristas, ¿no? Cultivó la guitarra. Pero después dije, uy, ya, me gusta también Jorge Cafrune, me gusta también, y a mí me voy a empezar a olvidar de gente,
claro,
lo cual me dijo. Pero bueno, en algún momento me llamó la atención cómo tocaban a dúo los puyanos,
claro,
porque eso es muy especial. Sí. Ellos tienen un tipo de toque donde, si no pelan el dúo de guitarra,
no,
¿viste? Claro, los retan. Y bueno, en algunos lugares hay grandes guitarristas, en otros lugares, bueno, pianistas es gente que en muchos casos estudiaron en el conservatorio, hicieron todo eso, o sea, son los más, digamos, con raíz clásica, porque piano de oído, yo no sé si te digo quién puedo nombrar, el Tata Farías Gómez, el abuelo, el Tata, ¿no? Pero de ahí sale todo un montón de músicos, los Farías Gómez, que son re populares, ¿no? Pero por ahí uno no sabe que el Tata ya venía tocando de antes y que ellos en la casa iban, ¡ay, abuelito, toca! Y te escuchaban al Tata tocando, ¿no? O sea, tipo, tocaba muy bien, ¿no? Claro. Bueno, o sea, hubo un desarrollo, digamos que primero era, los pianistas venían tocando ya, ¿no? Generalmente venían tocando técnicamente y se volcaban al género. Claro. Los guitarristas, algunos venían tocando, y también se volcaban al género, ¿no? Otros les interesaba, por un lado, cómo tocan en cada lugar, ese es el caso de Atahualpa, pero por otro lado, cómo se toca la guitarra, llevándola al nivel, ¿no?
Claro,
entonces, son para mí prototipos muy importantes, si uno los escuchó en vivo, inolvidables, ¿no? Y después empieza a quedar como que, si querés tocar, anda a estudiar. Aprendí a tocar bien, porque esto no podés andar puchereando. Y empieza a ser que acá en la Argentina queda como una cosa, para tocar bien tenés que estudiar, tenés que tocar todos los días, tenés que hacer. Entonces, cuando salís a tocar, tenés la naturalidad del que hace eso todos los días a un buen nivel, ¿no? Entonces, cuando sale a tocar, tiene la tranquilidad de que sabe lo que va a hacer y hace lo que él quiere, ¿no? Entonces eso entra a ocurrir. No, y es cierto, están las historias del folclore, las cosas así, que te dicen eso, ¿no?
Claro.
Claro, cuando salió fulano no había ninguna duda sobre lo que estaba haciendo, cómo lo hacía, qué hacía. Y hay otro que por ahí no tienen tantos medios, pero está compensado con una garra y con un compromiso con la música que están haciendo, que eso fue otra de las características de la época del boom del folclore.
Claro.
De decir, acá está la música nuestra, ¿no? Claro. Nuestra, decía, la música nuestra, quedó mucho eso, claro, ¿no? Decir, ojo, es lindo, pero además es nuestro. Claro. Bueno, y eso, decir, y lo vamos a llevar a todo el mundo. Y ahí hay ejemplares que son muy prototipos, ¿no? Como Mercedes Sosa, que cantaba en cualquier lugar del mundo, ponía el pie de ahí, todos corriendo a escuchar a Mercedes Sosa, ¿no? Porque no solamente tenía buen gusto, tipicidad, sabía qué estaba haciendo, sino que además tenía una voz maravillosa y un compromiso con lo que hacía. Muy importante, ¿no? Ese sería un ejemplo de cantante, ¿no? Hay un montón, pero Mercedes fue un universal. Donde iba, y en Rusia no la querían dejar ir, en Europa no la querían dejar, querían que se quedara a vivir ahí, etc. Y hubo gente que se quedó a vivir afuera y generó escuela de en nuestra música,
en
el lugar de donde decís. Francia, por ejemplo, en los países nórdicos, en Suecia, todo, se quedaron ahí.
Se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Pueblo puro en ademán, con la carga en la cabeza, vienen cantando y se van. Puente, hay un rumor, un humo de polémica.
Cuyaya, la fila de mujeres que va pa'l río se agranda, los changos al griterío, mientras los perros torean, van cruzando el rancherío. Con las guaguas dormidas de entre los brazos regresan. La tarde lenta se va por los senderos jujeños rumbo hacia la oscuridad. La bandera.
Era Caro Escobar, Lavanderas de Río Chico.
Noche tras noche, el Nacional, la radio de todos.
12 de la noche, 30 minutos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional. Disponible para iPhone y Android.
Teresita Flores es una poeta, docente y gestora cultural riojana. Ella aquí cuenta acerca de Cuaresma, carnavales y chayas.
Pasados los días de carnaval, la fiesta diabólica, como la calificaron los padres de la iglesia recién fundada en América, se esperaba, no sin temor, la Semana Santa para limpiar los pecadillos de la fiesta que todo lo permitía. Desde la libación de bebidas alcohólicas hasta el baile alegre, donde tenían activa participación los esclavos negros con sus retumbos y candombes. Esto ocurría en las ciudades del virreinato. Las familias de linaje gustaban de organizar bailes de máscaras en los salones, donde la mirada de las matronas no perdía los movimientos de las niñas casaderas. En la zona rural, en los pueblos y aldeas, el carnaval coincidía con la chaya, donde la copla se adueñaba de las gargantas al son del tambor. El pueblo daba rienda suelta al juego con agua, entre obligos y risas que durante días creaban un clima especial, con topamientos y ofrendas de guaguas para los compadres. El carnaval se adentró en el Río de la Plata alrededor del siglo XVII. franceses, españoles e italianos lo trajeron de las cortes europeas, donde era muy popular en los palacios reales y en las calles de las grandes ciudades. La sociedad colonial del virreinato lo incorporó a su lista de festejos, quizás como una evocación de las antiguas bacanales romanas donde se pecaba con máscara. La chaya, el juego con agua, albahaca, es patrimonio de los pueblos andinos y coincide con la celebración de la cosecha, la efímera alegría del hombre de la tierra que de esa manera agradece a los dioses la culminación de un ciclo. El hecho es que estas dos celebraciones desembocan en la cuaresma, donde el espíritu se aquieta y nace en la mesura y la reflexión del pensamiento cristiano, dirigido con piedad para rememorar el sacrificio de la cruz. De allí que se haya impuesto el cuidado en las comidas. Imposible pensar en comer carnes. La familia debe adecuarse a la austeridad en la mesa, consumiendo alimentos vegetales, quesos, quesillos, frutas y legumbres, granos y panes amasados en casa por las amorosas manos de la madre. Es una ley de obediencia que pervive en La Rioja, donde hay un tiempo previo de preparación que induce al acopio de ingredientes en las despensas. Mis hermanos y yo esperábamos con cierta alegría la Semana Santa por varias y poderosas razones. Se reunía la familia y participaban todos en las tareas de cocina. No teníamos que asistir a la escuela y eso de por sí era un gran acontecimiento. Y por último, la comida de esos serenos días eran verdaderos festines de exquisiteces: dulces, golosinas, tortas fritas, humitas, sopa de pan con queso de los llanos, apizapallo y otras comidas deliciosas que podíamos degustar en cualquier momento mientras los mayores hacían el recorrido del Vía Crucis. La gloria total era el domingo de Pascua. Aparecía el asado en la mesa con invitados y familiares, las empanadas doradas, postres para el hartazgo y el saludo de felicidad, el abrazo conmovido con que nos deseábamos una vida dichosa en el nombre de Dios.
Escuchábamos a Santiago Arias de su disco Fuellisto, Chacarera del Abeloreado.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX. y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
Momento de entrevistas en La Música de Todos.
Desde la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, estamos con otro de sus referentes culturales, con alguien que tiene una trascendencia importante para esta ciudad, para esta provincia, como es Alejandro Acosta, que es, si bien se define como escritor, pero también tiene su costado relacionado a la música, gestor cultural, es decir, un hacedor, un trabajador de la cultura de Catamarca. ¿Qué tal, Alejandro?
Hola, ¿cómo estás?
Para 200 años, 200 voces, bueno, queríamos charlar un poco con vos y que nos cuentes un poquito de tu trayectoria, de las cosas que escribís, que le cuentes a la audiencia. Este programa se escucha en muchos lugares de todo el país, entonces está bueno, digamos, llevar esta voz para todos lados. Y en ese camino, digamos, en el año 88 aparece el primer libro, digamos. Uh-huh. ¿Cómo llega ese primer libro? ¿Cómo fue la...?
Sí, Las Tramas Coloridas sale cuando el grupo Umbral, que era el grupo de poetas al que yo pertenecía acá en Catamarca, se desmembra. El grupo Umbral planteaba la necesidad de llegar con la poesía a todos los rincones y hacíamos recitales poéticos en centros culturales, en barrios. A la gente le encantaba, en escuelas. Y porque aparte hacíamos un espectáculo con guitarras, canto, había un grupo vocal que nos ayudaba y los poemas iban intercalados con las canciones con un ritmo escénico, digamos. Y eso como experiencia... fue muy bueno porque el gusto de poder decir, o sea, el animarte a decir tus poemas en público, te da un ejercicio y un sentido de la respiración y del aire que está muy bueno. Bueno, así se estaba separando Umbral y yo junto con una querida amiga que se llama Celia Sarquís, que es directora de bibliotecas acá en la provincia de Catamarca en estos momentos, editamos juntos un primer volumen que estaba integrado por Las Tramas Coloridas, que es un libro mío, y Voz del Río, que es un libro de ella. Y así lo sacamos, con una venta anticipada de ejemplares, una cosa así muy autogestionada, y bueno, y también con el esfuerzo de todos los compañeros, ¿no? Yo soy un escritor, y soy un escritor del noroeste, formo parte de la región cultural del noroeste. He crecido bajo la sombra de los enormes poetas que ha dado el noroeste, de Jaime Dávalos, de Manuel J. Castilla, y he crecido bajo ese signo cultural y me enorgullezco de tratar con mi voz, seguir aportando y dando novedad a la tradición de poesía y de buen decir del noroeste. Escribo poesía, y la he llevado con orgullo desde los 20 años que vengo trabajando públicamente con el grupo Umbral, con toda una camada de gente que es de mi misma generación. La he llevado por todos los lugares de Argentina que he podido llegar. Al sur he llegado hasta La Pampa, por ejemplo. Y bueno, en Buenos Aires, en Rosario, en encuentros en el noroeste argentino también hemos estado tratando de decir poesía.
Qué lindo eso, decir poesía, ¿no? ¿Cómo empezás? ¿Cómo llegan las letras a tu vida? ¿Eras lector de chico? ¿Había una familia que acompañaba? ¿Hubo talleres? Sí, ¿Cómo fue el comienzo de eso?
Si bien en mi casa no había escritores, sí en mi familia. Yo soy sobrino de Raúl Albarracín, que es un gran novelista tucumano. De todas maneras, la poesía llegó de las manos de mi padre. Él, cuando yo tenía 13 años, iba a un taller de pintura y pintaba más o menos bien. Mi padre me dijo, mira hijo, el que tiene un hijo con una musa ha dejado embarazada a todas las otras. Y me dice, lee esto. Y me empezó a leer él los primeros versos del Tabaré de Juan Zorrilla y San Martín, que es una obra que trata sobre la pérdida del pueblo charrúa, ¿no? El exterminio de los charrúas en manos de la conquista. Es una historia muy romántica y que me hicieron soñar escribir lo que pasó con los indígenas catamarqueños, cosa que después de mucho, mucho, mucho tiempo termino haciendo con Borges o La Seducción. Así entró la poesía en mi vida. Obviamente después pasó Neruda, que es algo que le pasa
a todos, nos pasa a todos.
A todo el mundo, por fortuna, ¿no? Por fortuna nos pasa eso. Y bueno, en Córdoba, haciendo mi carrera de abogado también, creo que he gastado más dinero en libros de poesía que en libros de derecho.
¿Ejercés la profesión de abogado?
Ejerzo la profesión de abogado, pero así, como quien se gana la vida, digamos. Bueno, después de la facultad, los grandes amigos, Néstor Omerigo de Córdoba, la persona que en definitiva me termina enseñando a escribir, planteando la autoexigencia de que los versos no es lo primero que se le ocurre a uno, sino es algo que ha sido madurado y que tiene que tener una sustancia. Y bueno, esa autoexigencia me hizo crecer muchísimo y tratar de ser mejor escritor.
Elvira mira en sus ojos lo que su corazón ve. Sigue sintiendo acordarse lo que fue. A ella le gustan las flores, la mañana y el café. De puro amor ella lo ama, solo así quiere querer. Ay, Elvira te mira. Ella se fue de su pueblo, dejando esposa, madre y deber, y se fue a Buenos Aires tras un rumor de mujer. Dicen que está acostumbrada su piel. Elvira es madre de todos, si al día lo hace nacer. a mi pueblo. Aquí no puedo tener, aquí no puedo no poder. Aquí trabajo y lo que gano es la miseria. Allá es donde quiero ser. La, 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 la.
Era Fava Kingard, de su disco Al origen, Elvira. Y continuamos con parte de la entrevista que realizara Gustavo Contreras Bazán, nuestro compañero riojano, comunicador audiovisual, docente y gestor cultural, con Alejandro Acosta, catamarqueño, poeta y también músico.
¿Y sobre qué cosas escribís? ¿Qué cosas te interesan? ¿Cuáles son los temas que abordás en tu obra?
Tengo como dos facetas. Hay una faceta más lírica, más personal, de alguna forma, las cosas más humanas, las propias de la experiencia del hombre, que está contenida en dos libros de poemas, en Los venenos y en Las tramas coloridas, y en uno próximo que va a salir que se llama Color Violeta. Ahí hablo de la relación con mis padres, la relación con mis hermanos, con mis hijos y las cosas que uno va viendo en la vida. Y después tengo otro clase de trabajo que son como más pensados, más intelectuales en algún punto, pero que a mí me hacen revalorizar la épica, ¿no? O sea, el inicio de la poesía como contadora de historias, que después fue dejado en manos, digamos, de la novela. Entonces, yo cuento historias con poesía. Y una de ellas ha sido Borges o la seducción. He tratado de armar en un volumen, compendiar, digamos, los sucesos de 10 años de un episodio de la conquista que terminó con el extrañamiento de los calchaquíes por todo el país, por culpa, digamos, de la rebelión del falso inca Pedro Borges, tratando de alguna forma de sacar algunos ejemplos de eso y de interrogarnos si esa seducción malsana de la política no seguía funcionando en nuestra realidad cotidiana de los años 2000, digamos. Entonces, bueno, en estos momentos estoy embarcado en tratar de hacer una obra sobre el inca Garcilaso de la Vega, o sea, tomar un episodio histórico, leérmelo completo y tratar de recrearlo buscando el sentido épico de la...
Pero además con esta cuestión, con esta mirada actual, referenciando...
También, porque uno estas cosas siempre terminan, todo lo que hay de humano termina siendo temporal.
Totalmente. ¿Eh? Sí, pues, digamos, las historias no se modifican. Digo, yo he trabajado en algún momento con la realización audiovisual, y cuando uno habla de guiones o de historias, las historias se repiten a lo largo de los siglos, ¿no? Sí, ¿no? Los enfrentamientos, sí. ¿No? Estas cuestiones sí. Que uno...
Y las miserias humanas siempre terminan siendo parecidas.
Totalmente.
Bueno, esos son, digamos, como los dos puentes de mi poesía. Ahora, cuando me pongo a hacer canciones, es totalmente distinto. Es como que fuera otro...
Mucho más libre.
Otro registro.
Otro registro. Porque también está, eso iba a preguntarte ahora, también está la música, digamos. Hay un recorrido con el grupo Baladí, la banda. Contanos un poquito de qué se trata.
Bueno, Baladí es un proyecto musical que tenemos con mi compañera, la artista plástica Celina Galera, que aparte es una cantante. Es una banda que se plantea hacer música que no es folclore en Catamarca, donde aparentemente no existiría, no nacería nada que no fuera folclórico. Nosotros estamos tratando de hacer algo que podría ser rock nacional, si se quiere, con composiciones propias y con un tratamiento de letras inteligente y tratando de que las melodías sean
atractivas
y que nos está yendo muy bien. Hemos editado un primer disco que está en la venta y lo estamos saliendo a promocionar por distintos lugares acá, tanto en la ciudad de Catamarca como estamos saliendo afuera, digamos. O sea, estamos tratando de trabajar. Obviamente esto para nosotros no es un trabajo, esto es puro placer. Pero bueno, en algún sentido también, si lo hemos hecho, tenemos que salir a defenderlo.
Y sobre todo desde un costado independiente, digamos, ¿no? Si, sin el apoyo oficial, sin pertenecer a, digamos, ¿no? Sino de a esfuerzo puro.
Sí, sí. De todas maneras, nobleza obliga, el álbum de Baladí fue en parte grabado en un estudio de grabación público, que es una muy buena idea que se hizo acá en Catamarca, con recursos mínimos, ¿no? Con recursos muy mínimos, pero hemos podido, digamos, acceder a que toda la parte de los instrumentos del disco estén grabados con costo prácticamente cero. Lo cual, bueno, ya después la toma de las voces, etcétera, ya fue tomada en un estudio más profesional. Después tratamos de masterizarlo muy bien en Estados Unidos para que, digamos, termine sonando atractivo. Pero realmente hemos recibido esa clase, ese apoyo oficial, lo hemos recibido y está bien reconocerlo. Pero sí, siempre hemos tratado de trabajar desde el costado independiente y sobre todo no nos hemos detenido a llorar un segundo la poca bola que te puedan dar las autoridades culturales. Uno, si quiere hacer cultura, lo hace. Y si viene la ayuda, bueno, bienvenida sea. Pero
que no condicione, digamos.
No puede condicionar.
La actividad en función del apoyo.
No se puede condicionar. Uno realmente, si lo quiere hacer, lo hace.
Digo, más allá de este proyecto que es bastante, por lo menos desde la pasión de la que lo contás, ¿no? Con la que lo contás, y además de lo de Baladí, ¿qué otros proyectos? Es decir, ¿cómo te ves para el futuro? ¿Qué pensás? ¿Qué cosas te mueven? ¿O a dónde quisieras llegar, digamos?
Mira, yo siempre con ilustradores. A ver, mis primeros libros con Roberto Rodríguez Aybar, que es un gran ilustrador de acá. He hecho trabajo también con Celina Galera, que es compañera. He hecho trabajos con Amado Santos. He metido la pata en la música. Me gustaría en algún momento tener algo que ver con el cine. Tener algo que ver con el cine y tener algo que ver con el teatro. Pero no necesariamente escribiendo. Para cine sí, para cine sí, me imagino. El teatro no es un género que no entiendo. Pero sí me gustaría ver alguna de mis obras, estas que te digo, que tienen un sustento de fáctico, digamos, y de acciones convertidas en un elemento dramático. Aparte me gustaría interactuar con gente de otro palo, porque ya te dije que eso siempre me ha interesado. Eso lo veo, y aparte, bueno, veo una vejez que se avecina en una casa rodeada de artistas. Pensamos abrir esta casa al público, entonces armar eventos y funcionar de alguna forma como centro o como polo de cultura, al menos para tratar de mover desde acá lo que podamos ir.
Para los que quieran acercarse.
Eso.
Totalmente. ¿Mm? Te agradezco mucho este momento, este espacio, este tiempo para compartir, bueno, tus vivencias, tu vida. Si quisieras dejar algún mensaje, decir, por ejemplo, que nos contaras de Catamarca, para el que no ha venido nunca.
En todo
Catamarca?
Caso me gustaría leerte un poema, pero me tendrías que esperar que vaya a buscar.
Con mucho gusto, ¿eh? Con mucho gusto.
Baladí fue todo el cariño que te di, no sientas pena.
Este poema es de Campamento en Marcha, se llama Escondido. Erros en los pronósticos primeros, erros en los hechizos, en los pases mágicos, en las muestras y los materiales, en los corderos overos del sacrificio, en el cúmulo de datos, en el orden de subordinación. Erróse también en los grados de parentesco, en las cilindradas cúbicas y en los augurios. Erróse en las ruletas, erróse las martingalas, erróse a sí mismo en las calidades contrastadas, en los tenores, en el absurdo que escancian los satélites. Erróse el sistema métrico en sí, erróse groseramente. Alguien acaricia los zorros colorados cuando se esconden al fresco tras las peñas. alguien por sus ojos brilla. Pero el cielo es celeste como árboles, pero al árbol asombran alas, batallas, pero luchan los gorriones o los que tú fuíes. Pero el cielo no es celeste, bien mirado, si suprimo lo celeste, nada queda. Erróse los pronósticos primeros, ya está en la tierra.
Es así. Pude permitir que fuera el fin y lo he logrado. Sé que hubieras preferido verme llorar por los rincones, saber que ando implorando incluso.
Muchísimas gracias, Alejandro, por compartir tu tiempo, tus textos y por darnos una cálida bienvenida en esta casa tan hermosa que tienen con Celina. Y bueno, nos vamos a volver a encontrar seguramente.
Gracias, Gustavo. Ahí estamos.
Y del disco Baladí, al que hacía referencia justamente Alejandro Acosta, es que escuchamos Baladí. Y de este modo nos despedimos. Hasta el próximo encuentro con la música de todos, agradeciendo su atención y esta posibilidad de encontrarnos en el aire que nos da la Radio Nacional y toda su red. Muchas gracias.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustavo Contreras Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala.